¿Por qué? Porque Sergio Viñeschi está se consagró todo el día de hoy a trabajar, inclusive a preparar un reportaje que ahora va a realizar. Sergio, te escuchamos.
Así es, Mario. Y aparte, si yo no lo hubiese autorizado, creo que se hubiese ido igual. Vamos a hablar con una historiadora que al mismo tiempo es una amiga, Vera Carnovale, doctora en Historia, investigadora del CONICET, investigadora del CEDINCI, y profesora en la licenciatura en Historia de la USAM, la Universidad de San Martín. Escribió el libro Los Combatientes sobre el PRTR y la tenemos ahí en línea. Hola Vera, ¿nos estás escuchando?
Hola, ¿cómo estás, Sergio? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto que hablemos por este medio.
Gracias.
Te has estado dedicando mucho a la historia reciente y por lo que estuve leyendo, haces una muy buena descripción que me gustaría que nos cuentes sobre las dificultades que hoy en día tiene escribir, hacer y pensar la historia reciente. ¿Querés contarnos un poco?
Sí, bueno, en principio te diría que tiene muchas menos dificultades de lo que tenía hace 20 años, en el sentido que ha habido una expansión de archivos que nos permiten a nosotros acercarnos a fuentes que antes no disponíamos. El problema principal que tiene la historia reciente es que se caracteriza por ser una historia que todavía está abierta, se ha denominado también la historia que duele, se refiere a aquellos procesos que aún tienen marcas dolorosas y consecuencias políticas en la actualidad. Entonces, si bien el vínculo entre historia y política es un vínculo, caracterizado por la tensión, en el caso de la historia reciente, todavía, signado por pasiones políticas y pasiones ideológicas y por crímenes que no se han resuelto, es un tema particularmente sensible y delicado, te diría, es un terreno minado.
Claro, me gustó mucho que vos describís como una primera aproximación a todas esas fuentes que se han abierto, todos esos archivos que se han encontrado, la han hecho los organismos de derechos humanos, lo han hecho fiscales, abogados, jueces, pero distinta es la mirada que tiene que tener un historiador al respecto. ¿Dónde radicaría algunas de las diferencias?
Bueno, mira, en principio lo que nosotros podemos decir es que los historiadores llegamos tarde al campo de la historia reciente, y como vos bien decías recién, fueron otros los primeros discursos, los primeros relatos que circularon después de la última dictadura respecto de lo que había sucedido, fueron efectuados por sobrevivientes de centros clandestinos, exmilitantes de organizaciones revolucionarias, abogados, y las narrativas públicas que circularon se nutrieron de palabras y de conceptos que no vienen de la historia, sino de estos otros campos. De modo que nosotros ahora los historiadores, a medida que vamos investigando y miramos con más precisión estos procesos, ponemos en tensión, muchos de los conceptos, muchas de las palabras, muchas de las figuras que se utilizan en el espacio público y que comúnmente se refieren para hablar de este pasado. Te doy un ejemplo. Terrorismo de Estado.
Sí.
El concepto de terrorismo de Estado es un concepto que, el primero en hacerlo público fue Eduardo Duhalde, aún en dictadura, con su libro El Estado Terrorista. Y luego nosotros, los historiadores, los cientistas, los sociólogos, nos hemos apropiado de ese término, y es el término que más se ha vulgarizado, por así decir.
Ahora, yo, por ejemplo, lo uso, y hasta el día de hoy lo usé sin problema, me tengo que preocupar.
No, no te preocupes, preocupate por otras cosas, porque, la historia es todo material interpretativo, El problema que tiene este término, como cualquier otro, es que, si bien permite iluminar algunas dimensiones de la experiencia, como por ejemplo el uso del terror como método de disciplinamiento social, también es cierto que opaca otras dimensiones de la experiencia pasada, como por ejemplo los distintos comportamientos sociales de distintos colectivos sociales frente a la represión. Entonces, si uno tuviera que sacar una fotografía de la sociedad argentina durante la última dictadura, vamos a encontrar desde resistencias heroicas hasta complicidades, pasando por simpatías, tibias o indiferencias. La idea de una sociedad aterrada frente a un poder omnipresente opaca las complejidades que hay, los consensos que hay, los apoyos, las relaciones entre sociedad, entre lo civil y el poder estatal. ¿Me explico? Claro, por eso muchas veces ahora hay algunos historiadores que prefieren hablar más directamente de prácticas represivas, clandestinas y no clandestinas. El equipo argentino de antropología forense, por ejemplo, habla de campaña clandestina de represión. Es decir, porque de qué, digamos, terrorismo de Estado no puede hablar de todo, digamos, esto sería.
Claro, hace una descripción.
Sí, discúlpame.
No. Hace una descripción conceptual, pero le quita un poco de las complejidades y tensiones que ahí están opacadas. Es bastante claro eso. Ahora, te haría un par de preguntas en una, y es, ¿sí? ¿Hasta cuándo es la historia reciente? Porque, digamos, han pasado los años, y cada vez es menos reciente, y al mismo tiempo, muchos de esos protagonistas, vos decís, la historia que duele, ¿hasta qué momento algunas cosas que pueden incluso doler decirlas, una historiadora como vos, que está en ese terreno, encuentra dificultades de, por ejemplo, no herir ciertos sentimientos, ciertas susceptibilidades, cosas por el estilo, ¿no?
Mira, en realidad la idea de la historia reciente refiere menos a una cercanía temporal que a una cercanía en la memoria social. Entonces, en general refiere a hechos, algunos los llaman traumáticos, otros pueden ser las guerras civiles. En general tiene que ver con violaciones masivas a los derechos humanos. Vos pensás, por ejemplo, en España, hace poco se empieza a revisar todo lo que es la represión del franquismo. Y entonces eso también entra dentro de una categoría que uno podría pensar que es historia reciente, no por la cercanía temporal, sino por los hechos a los que refiere. Y ahí los tiempos tienen que ver con los modos en que las sociedades procesan y significan esos pasados. Son temporalidades distintas.
Te voy a pedir algo que por ahí es difícil, pero que me trates de resumir para la mayoría de los que estamos en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre historia y memoria? ¿Cuál sería la diferencia? Sé que es difícil de responderlo cortito, pero conceptualmente, mira, ¿cómo podríamos diferenciar?
Sí. Mira, en principio uno podría decir que la memoria es un proceso de significación del pasado, al igual que la historia. Pero la memoria tiene un enorme poder de simbolización, de creación de identidades colectivas, ¿no? Cuando dice, bueno, la memoria nacional, porque crea la identidad con el Estado-Nación. Ahora, la historia es una disciplina que necesita permanentemente una vigilancia epistemológica sobre los relatos que va construyendo. Ahora, el vínculo es que todo historiador también está inmerso en el contexto de un periodo y de una memoria colectiva. Yo misma, cuando empecé a investigar, participaba de determinados, imágenes del pasado, tomaba prestados determinados conceptos del pasado, que ahora investigando no los puedo, digamos, los tengo que revisitar y criticar. ¿Me explico? O sea, la historia tiene un ejercicio más crítico, la memoria no.
A ver, ahora me decís eso y me levantás el bichito de la curiosidad. ¿Qué te cambió en tu mirada haber empezado a investigar estos procesos de lo que antes pensabas?
Bueno, no es que antes pensaba una cosa y ahora pienso a otra. Ahora investigo, conozco más. Y al conocer más, puedo ver más matices, puedo hacerme más preguntas, puedo no ver solamente los blancos y los negros, sino también los grises. Por ejemplo, la historia tiene que ser más explicativa. La memoria puede prescindir de esa función. Yo tengo, por ejemplo, yo que me especialicé en organizaciones revolucionarias armadas. Nosotros durante muchísimos años teníamos el desafío era poder reconstruir la historia de estas organizaciones. Pues bien, yo creo que ahora siempre es el momento de empezar a ver qué parte, digamos, de esa historia, de estas organizaciones, qué prácticas, qué políticas, qué pasos en falsos participaron de la trama que concluyó en su propia derrota. Entonces, si en el espacio de la memoria social hay ciertos temas tabú en relación a las organizaciones, al accionar de las organizaciones armadas, en el campo historiográfico, me parece que internarse en esos tabúes es precisamente lo que nos va a permitir ofrecer narrativas más omnicomprensivas.
Estamos hablando con la historiadora Vera Carnovale. Y cada cosa que decís me lleva a otra pregunta, pero por ejemplo, ¿qué temas son tabúes? Yo sé que si hablamos de una historia que duele, hay temas en los que a veces uno, para no meterse en problema, prefiere no meterse, ¿no? Pero, ¿qué temas son tabúes de la historia reciente?
Bueno, tenemos varios. Por ejemplo, la responsabilidad del peronismo y del propio Perón, no solamente en el desencadenamiento de la masacre y en el diseño de las políticas represivas clandestinas y no clandestinas, sino también en la propia construcción del concepto de subversión. Ese es un tema, la responsabilidad del peronismo y de Perón, es un tema que en el espacio público es un tema delicado, por decirlo de alguna manera. El otro gran tema, que también es tema tabú, porque, digamos, ahora explico por qué. Primero yo el tema es las ejecuciones que realizaron las organizaciones revolucionarias armadas, que no son dos o tres, sino que son muchas. Otro gran tema que no se puede, y ahí ha pasado la diferencia entre historia y memoria más claramente, el problema de las cifras de los desaparecidos. Este es otro tema que se resiste, que en el espacio público resiste la revisión y resiste porque es la cifra de los 30.000 es una cifra que transita por carriles simbólicos, por el camino de la memoria. Pero historiográficamente nosotros no tenemos ninguna prueba empírica para sostener que hubo 30.000 desaparecidos, ¿me explico? Ahora, los que me están escuchando van a decir, teoría de los dos demonios, negacionismo, todo eso. Por eso creo que son temas delicados, porque la revisión crítica de los discursos instalados en el espacio público rompe con algunos consensos, rompe con algunas representaciones y generan incomodidades políticas.
Perfecto, le pusiste el moño. Hemos estado hablando con la historiadora Vera Carnovale, gran amiga, no siempre pensamos igual, pero eso no quiere decir que no seamos amigos. Gracias por hablar y habernos atendido acá en Gente de a Pie.
No, por favor, gracias a ustedes.
Un abrazo.